Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas al informativo Leganenses en Eco Leganés. Hoy es lunes 24 de marzo y viene un lunes de mucha actividad. Hemos tenido un fin de semana movido y hoy pues hacemos algunas entrevistas donde hablamos de estos temas y de otros. En el estudio, como siempre, nuestro super técnico.
Hola.
Ricardo.
Buenas tardes a todos y a todas.
Y yo, Nene. Comenzamos con estos temas candentes, con nuestras entrevistas. Y tenemos con nosotros a Emiliano Herrero, que es secretario general de la Policía Municipal en Madrid de Comisiones Obreras. Buenas tardes, Emiliano.
Hola, buenas tardes.
Nos enviáis una nota de prensa de Comisiones que exige responsabilidades por lo ocurrido en la Marcha de la Dignidad. Cuéntanos un poco qué es lo que pretendéis con este comunicado, con esta nota de prensa.
Pues, hombre, lo primero pretendemos dejar en claro la diferencia entre los manifestantes y los grupos estos violentos, ¿no? Que son los máximos responsables de lo ocurrido posteriormente y que también lamentamos que al final pues oscurezcan un poco el éxito de esa manifestación y la cantidad de ciudadanos que estuvieron en ella, ¿no? Pero también queremos dejar constancia de la ineptitud de los mandos policiales que tenemos, que pusieron en grave riesgo a los policías municipales, puesto que no es nuestra competencia el tema de los antidisturbios ni estar en manifestaciones, sino es para desviar el tráfico o labores de apoyo, pero nunca dentro, digamos, del espacio conflictivo, decirlo.
Pues ¿se ha puesto en riesgo vuestra integridad física como policía municipales en algún momento por una mala gestión de esa manifestación o esa marcha?
Sí.
Que se ha puesto en riesgo vuestra integridad física. ¿Emiliano, me oyes?
Sí.
Ha habido un momento en el que la policía municipal ha visto riesgo para su integridad física.
No, porque tenemos 17 heridos. 17 heridos y alguno con bastante coincidencia. Pero la orden de los mandos nuestros de situar furgones de policía municipal sin dotación ni preparación ni competencias en materia de antidisturbios en el centro mismo de la zona conflictiva de la manifestación. Entonces, pues por supuesto que no solamente se nos ha puesto en riesgo, sino que se han ocasionado 17 heridos y que podría haber derivado incluso en la pérdida de la vida de alguno. Violencia que se produjo en esa manifestación.
Estos compañeros tuyos que se han visto en esa situación, en ese mismo día pudieron hablar con los mandos para decir que eso era un poco, iba a decir raro, pero seguramente peligroso y que no debería de ser, o simplemente tenéis que admitir la orden y hacer lo que os piden.
Sí, tenemos que admitir sin remedio pues las órdenes mientras no sean contrarias a la ley, y en principio pues los policías municipales, digamos de base, pues confían en el buen criterio y el buen hacer y las buenas órdenes de nuestros mandos, pero lamentablemente en muchas ocasiones se demuestra, y en esta se ha demostrado ya palpablemente, que no es así, que el criterio es bastante inepto, la capacidad de organización es nula y la temeridad es máxima, la temeridad de estos mandos. Entonces, en una situación de esa violencia, enviar a policías que no están preparados, dotados, al centro de la zona conflictiva, pues es enviar prácticamente a una situación muy peligrosa que podría haber ocasionado, como digo, incluso la pérdida de alguna vida. Yo no me explico, Comisiones Obreras en Policía Municipal no se explica dos cosas. Lo primero, la falta de capacidad y de organización de la policía, de los mandos de la Policía Municipal y de los gestores políticos de este ayuntamiento en materia de Policía Municipal. Pero tampoco nos explicamos cómo ocurrió estos hechos en Policía Nacional, puesto que tampoco se les dotó de los necesarios recursos y de los necesarios apoyos para que esto no degenerara en esta situación. Yo, personalmente, ya me pregunto si había algún interés en que los policías municipales y los policías nacionales salieran al día siguiente, ayer domingo, en una foto apaleados para desprestigiar la manifestación. Porque esto ya huele bastante mal. O sea, la inactitud y la falta de ganas, yo creo, motivadas por algún motivo que tiene que haber, para que no se les dé se les diera el apoyo necesario y no se produjera ese nivel tan alto de violencia, yo creo que obedece a alguna razón. No nos la van a decir, pero vamos, me consta que los mandos de Policía Nacional en antidisturbios tienen mucha experiencia para no caer en estos errores. Y si los policías nacionales estaban requiriendo que les mandaran apoyos, que les mandaran refuerzos, y no se les mandaba teniendo los apoyos parados al lado, pues hombre, yo no sé.
O sea, blanco y en botella. Lo que suponéis, Comisiones Obreras de Policía Municipal de Madrid, suponéis, no es que lo tengáis como certeza, pero con esa actitud de ineptitud, de falta de apoyo, suponéis que de alguna manera lo que interesaba, podría interesar, es tener titulares de policías heridos o policías malheridos o policías o violentos que son capaces de hacer una guerra campal con capacidad de hacer daño a las fuerzas de orden público, para entendernos, para desprestigiar a una marchas, por así decirlo, pacíficas, que como siempre hay que decir que puede haber un riesgo de gente que se tome a nivel violento, pero vosotros tenéis esa suposición.
Sí, la tenemos, porque no nos queda otra razón para pensar por qué no se dedicaron más efectivos y con mucha mayor organización en esa situación tan violenta, ¿no? No entendemos, no sabemos las razones, no las explican, y por lo tanto, pues al final tenemos que concluir que su objetivo era lo que ocurrió al final, puesto que, sabiendo la situación que se estaba produciendo, no reforzaron esa seguridad, no pusieron una zona de seguridad con un cordón policial, sino que fue una batalla campal abierta, con pocos efectivos y diseminados en diferentes puntos, pues es que, vamos, rompe cualquier estrategia de manifestación violenta. Rompe cualquier estrategia de enfrentarse a una manifestación, bueno, no a una manifestación, a un grupo violento. Por lo tanto, acabas concluyendo que pudiera ser que el objetivo era conseguir la fotografía de policías, lamentablemente de esta manera, acribillados a golpes entre adoquines, piedras, etcétera. Porque si no, no tiene. Y luego la policía municipal metida también en ese meollo, cuando no es nuestra función, nuestra responsabilidad, ni nuestros cometidos, pues es que, no sé, ¿a qué obedece? Y una de dos, obedece a una inactitud, luego deberían irse, o por lo contrario, obedece a que será su objetivo, que todavía no deberían irse, sino que incluso deberían cargar con responsabilidades, incluso hasta penales, si hiciera falta.
Nos llama la atención en el comunicado que hacéis de, pues, al igual que social y políticamente se distingue en el fútbol entre el aficionado y el violento, que se debe de separar, claro, aquí el manifestante y el violento también, ¿no? Y que en ese mismo comunicado decís, nos preguntamos por qué razón estos grupos violentos claramente identificados no son aislados, desactivados, detenidos o investigados sus lazos organizativos, si en tantas ocasiones se produce esto, que cuáles son las razones para no hacerlo,
claro,
¿no?
Es que pasamos manifestación tras manifestación con unos hechos similares. En este caso, la fotografía contraria a la final de otras manifestaciones donde la policía sí actuó de manera más contundente, ¿no? Aquí ha sido los violentos quienes han actuado más contundentemente, ¿no? Pero es que nos llama la atención que esos grupos que están identificados no haya un trabajo previo de prevención, de investigación, quién los organiza, porque están perfectamente organizados. Y obedecen además a siglas que ni les conoce, pues Movimiento por la Izquierda, no sé qué, y aparecen 50 chavales jóvenes de unos 20, 25 hasta 30 años que no están imbuidos en esa manifestación, no tienen relaciones con otro grupo de esa manifestación, pero sin embargo están perfectamente organizados.
Bueno,
pues eso que no se investigue, que se llegue a una manifestación y que estén descontrolados y que previamente no se haya hecho un trabajo, una labor informativa policial en esa materia, pues nos parece también pues un total despropósito. Un despropósito que volvemos otra vez a la misma. ¿Cuál es la razón de este despropósito? ¿Por qué ese grupo no se desactiva, se investiga, se ven las conexiones que tienen, cuáles son sus motivaciones, etcétera, etcétera? Pues no lo sabemos. Pero desde luego no tiene ninguna lógica. Si de verdad se quisiera respetar el derecho a la manifestación, que esto no se produzca en todas las manifestaciones, bueno, pues no esperen ustedes a la situación violenta, sino investiguen quiénes son esas personas.
Bueno, pues secretario general de la Policía Municipal de Puerto
Montt. Y una cosa, para finalizar, es que es curioso que efectivamente un aficionado que va con un bocadillo a ver el Real Madrid es en esta sociedad totalmente respetado, aunque después de salir del partido se produzcan actos violentos, el aficionado del bocata de chorizo se le respeta, sin embargo al manifestante ya se les mete a todos en el mismo saco. Y no, el derecho a la manifestación es un derecho constitucional que hay que proteger, y también hay que protegerle de esas personas violentas, y por lo tanto evitar que esto se produzca en más ocasiones.
Pues muchas gracias, Emiliano Herrero, secretario general, como decimos, de la Policía Municipal de Madrid por Comisiones Obreras. Gracias por atender a nuestros micrófonos y esperemos que estas reivindicaciones lleguen a donde tengan que llegar y que por lo menos os atienda, os haga un poco de caso ahora.
Eso esperamos. Muchas gracias a vosotros.
Bien, seguimos en el informativo Leganenses. Ahora contamos con la compañía de Rafael Olmedo, que es el organizador de la jornada sobre ayudas a la movilidad para la discapacidad visual. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
Esta nota que nos mandáis tiene que ver con unas jornadas que tienen que ver con las personas con discapacidad visual y que vais a hacer unas jornadas. ¿En qué consisten? ¿Cuándo van a ser? Cuéntanos un poco cuál es el objetivo de estas jornadas.
Muy bien. Pues nada, te comento. La jornada la vamos a celebrar el próximo 3 de abril en el Parque Científico de Leganés, en Leganés Tecnológico, en el vivero de empresas de la Universidad Carlos III, que está ahí en el Parque Científico. Y bueno, pues la jornada viene un poco motivada pues por realizar un punto de encuentro entre empresas que trabajamos en tecnologías relacionadas con la movilidad de las personas con discapacidad visual, juntar también un poco a las entidades que de alguna forma representan también a este colectivo, y bueno, cualquiera que de alguna forma pues pueda tener interés y preocupación pues en cómo de alguna forma la tecnología puede ayudar a responder a las necesidades de los usuarios con este tipo de deficiencias visuales.
¿Qué es lo que estáis planteando? ¿Es las empresas, la I+D y la universidad, por así decirlo? ¿Cuáles son las tendencias? ¿O también es una jornada de intercambio de iniciativas, o por dónde van las tendencias, por dónde van las cosas en el tema de la tecnología para las personas
Pues mira, la verdad es que tenemos un poco ese doble enfoque, ¿no? Que por una parte la jornada se presenta con un doble interés, que es por una parte el de presentar las ayudas que de alguna forma, o la tecnología, el estado de la tecnología en cuanto a cómo de alguna forma la tecnología puede estar planteando soluciones ahora mismo a los usuarios. Y por otra parte, pues recoger también lo que es la percepción de los usuarios frente a las herramientas que se están presentando, ¿no? Es decir, que por una parte estamos los tecnólogos y los técnicos y las asociaciones que trabajamos en esto, y por otra parte el usuario, que tiene también una visión y una percepción respecto de hacia dónde está yendo la tecnología, hacia dónde debería ir, y entonces presentar un poco ese punto de encuentro.
Entonces, la invitación que hacéis para este jueves 3 de abril, ¿verdad?, de este año, del 2014... La invitación que hacéis es hacia los dos públicos, las empresas y los usuarios.
Exacto, efectivamente. Sí, es un foro abierto, o sea, va a ser un encuentro abierto. Bueno, yo creo que además una de las cosas que nosotros planteamos como punto de interés es que vamos a presentar resultados de proyectos de investigación, porque al final una de las cosas que nos encontramos es que los proyectos de investigación muchas veces se nos quedan en el cajón los resultados de esas investigaciones, y con esto también lo que queremos es presentar algunas soluciones técnicas que se han resuelto dentro de proyectos de investigación y que tenemos interés en que de alguna forma se hagan realidad, ¿no? Entonces, pues vamos a dar un poco también cabida a presentar distintas tecnologías, vamos a dejar que la gente pueda probar un poco pues herramientas de navegación que hay para guiar a personas con discapacidad visual, y también pues bueno, ahí en la medida que de alguna forma pues la gente pueda ver hacia dónde están yendo los resultados de la investigación, pues también encontrar caminos hacia que realmente esos resultados de investigación lleguen al mundo real.
Por lo que estás contando, y creo que somos en España es un baluarte, son pioneros y está en la vanguardia de la tecnología para las personas con discapacidad a nivel general, con la discapacidad visual, fundamentalmente supongo por esa trayectoria que tiene la ONCE o la Fundación ONCE. Y no sé, ¿tú nos puedes valorar que esto puede ser un nicho de mercado, no solamente para las empresas, sino de trabajo, de empleo, y sobre todo por subrayar la investigación y el desarrollo, tanto para las personas que están estudiando, para esos tecnólogos, para los arquitectos, para los ingenieros y para aquellas personas que están estudiando? No sé, cuéntanos un poco esa valoración que tú haces, sobre todo de España y esa situación que tenemos de coyuntura de crisis.
Sí, ya, pues mira, yo precisamente, pues yo hasta hace poquito era funcionario y dejé el tema de la administración precisamente para dedicarme a trabajar en esta línea. O sea, que no solo es que viese potencial, sino que realmente yo creo que más allá de lo que es la posibilidad de hacer negocio, de crecer haciendo esta tecnología, yo creo que es la satisfacción de hacer un trabajo en el que se deja rastro, ¿no? En el que de alguna forma estamos haciendo algo más que solamente hacer dinero, ¿no? Entonces yo creo que por una parte esa satisfacción personal, por supuesto, digamos que hay otros nichos y hay otras actividades que seguramente dejarán mucho más retorno y mucho más beneficio, pero yo creo que tenemos una cierta sensibilidad toda la sociedad en la que realmente estamos muy muy dispuestos a apoyar a cualquier entidad y cualquier persona que se lance a realizar y a resolver problemas de este estilo. Los programas de I+D, tanto a nivel nacional como europeos, además así lo van recogiendo, es decir, que todo el tema de inclusión social, el tema de las nuevas tecnologías, es una de las cosas que la Comisión Europea, también los programas nacionales, pues están apoyando. De ahí puede salir esa primera fuente de financiación que pueden ser subvenciones, ayudas, etcétera. Pero de alguna forma no es suficiente, o sea que al final es necesario también pues que haya una empresa que gane dinero con la tecnología, porque de lo contrario pues ni la tecnología va a sobrevivir ni las empresas van a querer seguir entrando ahí. Pero yo creo que desde luego la oportunidad está, yo creo que la tecnología ahora mismo está en un estado en el que va a madurar mucho más todo lo que son los desarrollos orientados a usuarios, y bueno, ahora mismo yo creo que vamos viendo, ¿no?, que van creándose nuevas profesiones y nuevos perfiles en base precisamente a este acercamiento entre la tecnología y los usuarios, y ahí precisamente lo que es el dar servicios a las personas con discapacidad, o donde la tecnología pueda ofrecer un valor diferente, pues yo creo que tiene todo el sentido entrar.
El otro día nos decían que las TIC, estas tecnologías de la información y las comunicaciones, están haciendo salir a la gente de la exclusión social en algunos determinados proyectos, ¿no? Supongo que en estos, en los que tú propones, que están también muy, bueno, a lo mejor no están dentro de la exclusión social, hay gente con la que estáis trabajando, o a lo mejor sí. Y lo que te preguntaba era por ejemplos concretos, porque en el otro día nos contaban así algunos casos, y no sé si tienes ejemplos concretos de cómo las tecnologías pueden ayudar a gente para, bueno, salir de la exclusión social o simplemente ayudar en su vida diaria, ¿no?, en la que estáis preparando para discapacitados visuales.
Sí, nosotros a raíz de este proyecto pues hemos tenido ocasión y la suerte y la fortuna de trabajar con personas que de alguna forma se enfrentan a esto todos los días, ¿no? Entonces, el descubrir cómo un simple paseo para ti es algo que no tiene mayor sentido, pero el pasear por un sencillo paseo por el campo o por una ciudad, pues que son experiencias que para muchas personas pues se ven obligadas a renunciar a cualquier tipo de actividad de lo más sencilla para otras personas. Nosotros en concreto, dentro de los dos desarrollos que se van a presentar, pues por una parte está un desarrollo que es un sistema para detectar obstáculos y por otra parte un sistema de ayuda a la navegación autónoma. Y al final eso significa que cualquier persona con discapacidad visual, como nos decían a nosotros algunos de los usuarios, yo me acuerdo de una persona que nos decía: si a mí me pones una mochila que me pesa 25 kilos pero que me da autonomía, pues yo en un momento dado pues me parecería incluso razonable. O sea, yo si tuviese que hacerlo lo haría, ¿no? Llevaría esa mochila. ¿Pero por qué? Porque lo que me está ofreciendo es mucho más que la carga que me supone. Al final lo que estamos buscando es precisamente pues hacer esa, no esa mochila, ¿no? Si hacer tecnología mucho más usable, portable y que casi sea imperceptible para el usuario. Y desde luego yo creo que una de las cosas más gratificantes es cuando ves que una persona puede resolver un recorrido y un camino que de otra forma no podría hacer. Pues gracias a que le pones en su mano una solución técnica, pues la verdad es que es
satisfactorio. Claro. Y ya como última pregunta, ya para hablar contigo de estas jornadas, simplemente es una visión un poquito pueblerina, hay que decirlo todo, que es el Parque Tecnológico y Científico de Leganés. No sé si tu empresa, o me parece que estabas en una empresa, creo que la tengo por aquí, se llama OK Sipsten Geco Napsat, ¿no? Eso es. ¿Estáis instalados en el Parque Científico de Leganés? ¿O no?
Sí, nosotros como GECONAPSAT estamos en el vivero de empresas. Llevamos allí desde hace 2 años.
Ah, muy bien. Quiero decir que desde ese punto de vista, la utilidad de concentrar en un lugar, en este caso Leganés, uh-huh. Con empresas y con un acceso más o menos inmediato, cercano a la universidad o bueno, en este caso un vivero de empresas, supone que Leganés sí puede ser un referente en cuanto a tecnología, en cuanto a investigación. No sé, ¿esa posición pueblerina que te estoy planteando existe o se está construyendo?
Uy, nosotros, es totalmente cierto, o sea, que estás totalmente acertado. Nosotros uno de los requisitos que se nos pone, digamos, cuando accedemos al vivero es precisamente hacer crecer lo que es la transferencia de los resultados de la investigación y sobre todo las personas que de alguna forma van saliendo de la universidad de la Carlos III de allí en Leganés, pues el que de alguna forma las empresas ayudemos a colaborar y promocionar pues toda la actividad que está haciendo la universidad. Entonces, uno de nuestros principales cometidos no solo es el de hacer tecnología, sino precisamente conseguir enlazar con la Carlos III, con la Universidad de la Carlos III, con todos sus grupos de investigación y conseguir, ya no solo que nos viene bien, porque nos nutrimos también de un grupo de personas que vienen muy bien formados, sino que además, por otra parte, pues accedemos también a todos los resultados de investigación que se están realizando por los distintos grupos que se mueven dentro de la universidad. Entonces, vamos, de visión pueblerina yo te diría que en absoluto. Yo creo que el Leganés es afortunado de contar el binomio que supone la universidad y el vivero de empresas, que yo, desde mi punto de vista, es uno de los más prestigiosos y más significativos e importantes de la Comunidad de Madrid.
Y Rafael, en estas empresas de tecnología, donde lo que vemos siempre son pues el Google, el Amazon, Apple, que son grandes bestias de la pasta, que ahí no hay, el ver una posición como la tuya, de decir no todo es el dinero, uno encuentra mucha satisfacción ayudando a la gente que tiene alrededor, ¿será difícil hacer que estas empresas con esa filosofía vivan dentro de estos grandes lobos, por llamarlos de alguna manera, ¿sabes?
Pues yo creo que hay sitio para todos. O sea, yo creo que cada uno defendemos un poco nuestro terreno, nuestros valores. Yo creo que el principal temor quizá es el de que de alguna forma, como defiendes o quieres funcionar de una forma que es llamativa o que defiendes ciertos valores a la hora de funcionar, por una parte por los proyectos, por otra parte por cómo ves que debe ser la empresa por dentro, pues quizá muchas empresas al final tratan de acercarse a ti para conseguir esa percepción de terceros de que realmente ellos también se manejan de esa manera. Pero yo creo que lo más importante es que si cada uno tenemos muy claro cómo queremos funcionar en la empresa, vamos a encontrar el camino, o sea, que vamos a encontrar nuestro hueco. Y también es cierto que las pequeñas empresas tenemos una cierta flexibilidad, una cercanía hacia las personas y a los usuarios o a los clientes, que a veces se pierde dentro de las grandes empresas. Entonces yo creo que esa capacidad, pues bueno, siempre la vamos a tener en la medida que manejamos pues pequeños equipos, que nos movemos de una forma mucho más ágil, más flexible, podemos acomodar mucho más nuestras estrategias y que por una razón u otra, pues al final tenemos que ir acomodando incluso nuestras líneas de negocio, ¿no? Porque en función un poco de lo que vamos percibiendo para poder hacer crecer las empresas. pero yo creo que miedo ninguno.
Bien, esas son las palabras de Rafael Olmedo, que nos invita a participar tanto a las empresas como cualquier oyente que nos esté escuchando, ciudadanía en general, a estas jornadas de debate y presentación de resultados en el campo de la investigación y el desarrollo para la movilidad para personas con discapacidad visual, y que habéis organizado tú con respecto a tus compañeros, y bueno, que ahí hay gente científica, hay gente de la universidad, hay gente de otras empresas, hasta la 11, vais a hablar, debatir y presentar. Eso es lo que vais a hacer el próximo jueves, sí, a partir de las 9:30 de la mañana en el Parque Científico de Leganés.
Sí, efectivamente. Yo, solo por comentar una última cosa, sí, yo creo que tenemos un plantel de lujo, o sea, que desde el director general de la Fundación Vodafone, el jefe de jefes de Departamento de Autonomía Personal de la ONCE, directores del CIDAD, que es el Centro de Investigación de Desarrollo y Aplicación Tecnológica de la ONCE también. Quiero decir que en definitiva, que tenemos un plantel de personalidades que yo creo que pueden aportar muchísimo valor, y creo que es una jornada que bueno, cualquiera que de alguna forma tenga sensibilidad con el tema o simplemente quiera acercarse por allí, pues bueno, que va a sacar, yo creo que una visión muy muy apreciada y muy muy valiosa.
Pues Rafael Olmedo, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Coleganes, y que tengáis muchos éxitos, a tanto como empresa, como también en estas jornadas que tengáis el próximo jueves, y que de verdad que sea útil todo lo que hagáis y que tengáis un buen recorrido de aquí en el futuro.
Bueno, oye, pues muchísimas gracias.
A ti.
Bueno, hasta luego.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses. Pues hoy tenemos al otro lado del micro, en nuestro informativo, en el Leganenses, a Íñigo Errejón, que es un participante de Podemos. Buenas tardes, Íñigo.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco qué es Podemos, qué estáis intentando hacer.
Bueno, pues Podemos es una iniciativa que parte de dos ideas, digamos, que se resumen simples, pero que son más o menos densas. Una era que la ofensiva de los de arriba va muy rápido y no tenemos todo el tiempo del mundo. Aunque las respuestas están siendo cada vez más grandes y más hermosas, la ofensiva por arriba puede transformar el país de tal forma que, por decirlo en una metáfora, siempre sale en la tierra y haga imposible la contestación y la conquista de una vida que merezca la pena para la mayor parte de la gente. La segunda es que, aunque hay mucho descontento, aunque hay mucha gente harta, ese descontento no se expresa con las palabras o con los símbolos que comparte la gente que tradicionalmente ha estado políticamente comprometida. Esto es que hay mucho descontento huérfano al que hay que ofrecerle herramientas, y que hay que ofrecer herramientas que antepongan la unidad popular, es decir, la unidad de la gente que está siendo golpeada, que es una mayoría de la sociedad, a la unidad de la izquierda, que es la unidad del 20% del espectro del país, pero sin embargo hay mucha más gente que está siendo golpeada y que puede estar potencialmente interesada en un proyecto de cambio político.
En este proyecto de cambio político, Podemos al final lo que está intentando es poder presentarse a las elecciones, ¿no? De intentar recoger a esa gente descontenta para aunarlas en algún sitio y que se puedan presentar.
Sí, no es la única herramienta. Hay muchas más. Hay mucha más gente trabajando en este sentido con otras listas electorales que yo creo que consideramos sin problemas hermanas. Y esto lo hacemos por algún fetichismo electoral, porque creemos que en las elecciones se cambia todo. No, en las elecciones se cambia una parte, porque dan acceso a poder institucional que ciertamente está siendo usado por los de arriba para golpear al conjunto de la sociedad, ¿no? Se cambia una parte, pero también en torno a las elecciones se abren más, digamos, las orejas y los oídos de una parte sustancial de la gente, así que pueden ser momentos también para hacer esa articulación popular de la gente que hasta ahora solo comparte el descontento. Pero ahí solo somos, digamos, una herramienta más, modesta, en el mismo camino que muchas otras herramientas y que muchas otras iniciativas que han ido caminando, ¿no? Y que aportan en este sentido.
Íñigo, cuando hablamos la semana pasada con una compañera tuya del Círculo de Leganés, de Podemos Leganés, el discurso era mucho más, no sé, yo te veo como muy beligerante en el sentido de gol, ofensiva, golpear, como que estamos recibiendo como víctimas los de arriba, como que hay algo que es un poco de lucha, o una lucha casi beligerante. En el caso de tu compañera de Leganés, era hablaba en otros términos. ¿Tú consideras que es un ataque de las instituciones hacia la gente, hacia las personas, hacia la democracia?
Sí, o sea, bueno, ahí tengo que hacer primero un matiz. Yo estoy muy influido por la lectura y el estudio de un teórico italiano que se llama Antonio Gramsci, que utiliza muchas metáforas bélicas. Ajá. Así que a veces uso esas metáforas sin que eso se tenga que leer necesariamente como una carga de agresividad. Pero creo que sí que estamos sufriendo un ataque, no de las instituciones, sino de una pequeña élite muy particularmente corrupta y particularmente incapaz, que está utilizando las instituciones solo en beneficio propio y para desposeer a la mayor parte de la población, para expulsar a nuestros mejores jóvenes, para condenar a la gente a no tener un empleo, para quitarles sus viviendas, para robar la sanidad que era de todos y venderla a sus mejores amigos. Esto es una gran ofensiva de una pequeña minoría, muy pequeña, que vive muy bien y que mientras tanto nos dice al resto que hay que apretarse el cinturón.
En esto, bueno, te vamos a hacer una pregunta. Estuviste en la manifestación del sábado, supongo.
Sí, claro.
Se ha visto, bueno, nosotros aquí también estuvimos allí andando no sé cuántas horas, llegamos, ha habido 10 horas de manifestación, al final en los medios de comunicación no aparece una hora, solo una hora, que es una hora que es la que nadie ha querido, que ha ocurrido y ya está. Pero desde vosotros, desde Podemos, habéis estado, lo habéis visto y estáis viendo los medios de comunicación como ahora solo sale esa parte, la parte más chunga, ¿no? Pero toda la manifestación no tiene ningún, no hay repercusiones. ¿Qué es lo que se pedía en la manifestación? O, por ejemplo, Podemos, ¿qué es lo que reivindicaba al asistir a esa manifestación? ¿Y cómo has visto lo de esta manifestación y lo que está ocurriendo con los medios?
Bueno, Podemos solo se sumó a algunos, pero no como, digamos, como Podemos. Muchos de los círculos de asambleas y de barrios y de pueblos de la Comunidad de Madrid y de parte de todo el país acudieron a la manifestación. Algunos identificados como Podemos y otros con asociaciones de vecinos, sindicales, movimientos o con sus familias o amigos, vaya. Así que lo único que se hacía era sumarse a lo que estaba siendo una iniciativa muy grande en todo el país, que decía cosas extraordinariamente sencillas. Si es que hemos llegado a una situación tal en la que decir cosas de sentido común parece que se ha convertido en radical, porque en las marchas de la dignidad estaban diciendo: tenemos derecho a una vida digna en nuestro país, no se debería pagar una deuda que no es nuestra y que es imposible pagar, que ya es de igual de que el 100% del PIB del país, que es impagable. Nadie ha salido nunca de una crisis pagando las deudas. Ahí está el ejemplo de Grecia, que está cada vez peor. Tenemos derecho a una vivienda, tenemos derecho a un empleo. Fíjate que son cosas extraordinariamente sencillas, casi irrebatibles. Tan irrebatibles eran que el gobierno no ha tenido la menor respuesta. La única respuesta del gobierno a esto ha sido primero insultar, luego a través de el mismo partido que gobierna en España, su alcaldesa de Madrid y sus distintos alcaldes de los pueblos por donde iba pasando la marcha, prohibir locales o sitios para que se albergaran los marchistas. Y después, la única otra respuesta que ha tenido ha sido una carga policial brutal que se produjo, esto es una increíble casualidad, justo a la hora del telediario. Es decir, justo cuando se encendían los telediarios y los españoles podían ver qué había sucedido con las marchas, con más de un millón de personas en la capital del país diciendo queremos tener derecho a vivir dignamente, resulta que la policía justo en ese momento comenzaba a cargar. No vaya a ser que los españoles tuvieran que discutir sobre si es más justo rescatar a las familias o a los bancos, y así podían discutir sobre un contenedor ardiendo o no. En todo caso, si alguien quisiera hacer una buena política antidisturbios, lo mejor sería dejar de empobrecer, de desahuciar y de maltratar a la gente, y así seguro que se acababan los incidentes.
Y en cuanto al tema de los medios de comunicación, ¿qué te parece lo que está pasando?
Es vergonzoso. España entra en ese ámbito de los de los de los de los países, digamos, con democracias muy muy estrechas o decadentes, en las cuales los ciudadanos tienen que ver medios extranjeros para enterarse de lo que pasa en su país. Esto ya nos pasó cuando el 11M, que mientras que la mayor parte de los medios insistían en que había sido ETA la autora de los atentados, resulta que nos tuvimos que enterar por la BBC, por ejemplo, que todo apuntaba a que había sido Al Qaeda, y está pasando cosas similares. Salvo los medios comunitarios o los medios que resisten un poco con los medios que pueden, la mayor parte de los medios de comunicación simplemente no le están contando a la gente las cosas de las que pasa. Tú pones la televisión y ves un país feliz en el que no hay problemas, y luego sales a la calle y te encuentras con tus vecinos que están machacados. Pero eso pasa por una razón. La comunicación, aunque es un derecho, hoy está en manos solo de los que tienen muchísimo dinero, porque para tener una televisión o un periódico hace falta tener muchísimo dinero. Así que los que nos cuentan lo que pasa solo son aquellos que tienen muchísimo dinero. Y claro, no es sorprendente, ellos nos cuentan que las cosas van bien, porque a ellos les van fantásticamente bien. Para que la comunicación fuera un derecho, también la gente que no tiene mucho dinero debería tener a su disposición la posibilidad de expresarse.
¿Cómo podemos en este momento, y valga la redundancia, cómo podemos poder participar de Podemos, o cómo la gente que nos escucha puede participar de esta iniciativa popular o iniciativa ciudadana?
Pues mira, Podemos se encuentra ahora abriendo, bueno, hay dos formas, digamos. La primera es acercarse o crear algún círculo de los más de 200 que hay en todo el país. ¿Y qué es un círculo Podemos? Una agrupación de ciudadanos que han dicho basta, que saben que no hay democracia porque gobierna gente que no hemos elegido y que hay que revertir esta situación y que las élites que nos han traído hasta aquí no lo van a hacer. Y que hay que juntarse todos. Y hay que juntarse todos no pidiéndole a la gente carnés o etiquetas ideológicas, sino juntando a toda la mayoría del pueblo que está siendo golpeada y que tiene que recuperar su propio país, ¿no? Pero la segunda manera de participar, digamos, como simpatizar, hay que contarle esto a los amigos de alguien, hay que difundirlo por mail, hay que meterse en la página web, hay que buscar artículos, escribir lo que a uno le parece en un blog, digamos, hay que darle voz a la gente que, como no tiene muchísimo dinero, pues no tiene voz en grandes cadenas, por ejemplo. La segunda manera es que Podemos ahora está en un proceso de primarias abiertas. ¿Qué es primarias abiertas? Se ha presentado quien ha querido, habiendo tenido el aval de un círculo, de cualquier círculo, y se han presentado, no se han presentado políticos profesionales a las primarias, se han presentado parados, ingenieros, estudiantes, gente que tiene una pequeña empresa, trabajadores, investigadores. Se han presentado unas primarias abiertas en las que puede votar todo el mundo. Todo el mundo puede meterse en la página web de Podemos, que es podemos.info, y a partir del día 27 al día 2 puede votar a sus candidatos. ¿Por qué hemos hecho esto? ¿Porque creemos que el método es lo más importante? No, lo hemos hecho porque nos parecía que es el momento de empoderar a la gente, de construir poder para la mayor parte de la gente, y que la lista que represente ese malestar y que lo convierta en fuerza no sea una lista decidida en ningún despacho, sino que lo decida la gente. Y es muy importante que la participación sea grande, que los candidatos que salgan de esa participación sean candidatos que no sean de ninguna sigla, que no sean de ningún carné, sino que sean representantes de la mayoría de la gente que está siendo golpeada, ¿no? Que es de lo que se trata, de construir poder para esa gente. Y después, pues nada, Podemos sigue, digamos, su andadura para llegar a las elecciones europeas del 25 de mayo, en las que esperamos ser útiles para una parte del malestar que hoy está disperso y convertirlo en conciencia colectiva de que ellos son el problema, las élites que nos han traído hasta aquí, y nosotros, la gente normal, somos la solución.
En este informativo tuvimos la oportunidad de hablar con un representante de Podemos Leganés, del Círculo de Leganés, en la que ella se había postulado como candidata a las elecciones europeas, sí. Y ahí estaba, dentro de las personas que estaban en Madrid. En cualquier caso, pues era una persona parada y que se había planteado la forma de participar a través de esta plataforma ciudadana que tenéis en este momento montado. O sea que sí que realmente se está llevando a cabo lo que acabas de plantear, esa forma de participación en Podemos.
De eso se trataba de ser útiles, de dar pasos adelante, y no seguir esperando, porque no tenemos todo el tiempo, y por tanto de convertir a toda esa gente que está enfadada, que está harta, y que a lo mejor no necesariamente se expresa con las mismas palabras, ni le emocionan los mismos símbolos, ni se pondrían las mismas etiquetas, pero sí que está de acuerdo en una idea que es tan simple como hoy arrolladora. Tenemos derecho a vivir dignamente, y yo creo que ha habido mucha gente que lo expresó el sábado pasado en Madrid en la Marcha de la Dignidad, y hay mucha más gente que no estuvo en esas marchas y que aún así lo comparte. Creemos que hay que convertir eso en en fuerza, en un cierto poder para la gente, porque si se lo seguimos dejando a la gente que tiene el poder hasta ahora, ya sabemos lo que hacen con él, que es condenarnos a vidas cada vez peores.
En vuestra página web decís esto de los círculos, tal, ahí en los círculos han hecho propuestas, demandas, soluciones, ha habido debates, ideas, y ahí de alguna manera ya tenéis algún tipo de programa, ese programa participativo del que habláis, pero algún programa para Europa, ¿hay ya una serie de puntos o de algunas referencias?
Sí, nosotros propusimos un borrador que luego ha sido discutido y enmendado en los círculos y que muchas de las propuestas y las enmiendas de los círculos se pondrán en internet para que sea la gente la que las vote y decida cuáles son las que le representan más o las que le parecen mejor. Pero no es un programa para gobernar, porque a todas luces nosotros no vamos a gobernar la Unión Europea. Y por otra parte, la Unión Europea no se gobierna desde el Parlamento, es un espacio con muchas carencias democráticas en las que gobierna gente que no elige nadie, como el Banco Central Europeo, como el FMI o como, no sé, digamos, la presidenta alemana, que la eligen solo los alemanes y que, sin embargo, son los que gobiernan Europa. Nosotros no nos creemos mucho el fetichismo del programa, no creemos que uno en un programa haga una carta como los Reyes Magos y si la hace muy bien y le pone mucha ilusión, pues se le convierte en realidad. Eso es lo de, nos parecía que era menos importante, sobre todo porque no estamos en esa fase de hacer un programa como si uno fuera a gobernar, sino de hacer un programa que permita agrupar a la mayoría de ciudadanos y de gente común que quiere un cambio, con los ejes centrales, con las cuestiones mínimas en torno a las cuales todos estamos de acuerdo. Poníamos 7 ejes encima de la mesa, que eran la soberanía, la tierra, los derechos, la economía, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y cada eje se llama, pues eso, recuperar la tierra, construir la democracia, recuperar la soberanía, construir la democracia. Que eran 7 ejes mínimos, podrían haber sido otros, pero 7 ejes mínimos que nos parecía que eran los de ese programa tan comprensible para la gente común como inaceptable para la élite que nos está empeorando la vida, ¿no? Que nos está dejando sin sanidad, sin pensiones, sin empleo. Y por tanto, queríamos partir a partir de esas cuestiones mínimas para construir una articulación, una aglutinación de la gente común, ¿no?
Tu compañera del círculo de aquí de Leganés, el otro día cuando hablábamos con ella, nos decía que iba a haber un acto para presentar el propio círculo. Ella es una persona de lo más normal, como ya nos decía, nunca había tenido nada que ver con política. De repente viene hacia acá pensando, bueno, es que hay que hacer algo, si no esto se va a quedar, que nadie va a saber cómo arreglarlo, ¿no? Ahora hacéis esa presentación, es el jueves 27 de marzo a las 7 aquí en Leganés, en el José Saramago, y ahí viene Willy Toledo, viene Miguel Urban, viene gente que a lo mejor ya tiene un bagaje político, que ya han intervenido en distintas cosas, supongo que como tú, que también supongo que has intervenido en...
Claro, sí, llevo toda la vida en esto.
Y lo que te digo es, esta gente que está entrando en los círculos y que no ha participado nunca, ¿no hay un peligro de que precisamente no sean capaces de enfrentarse a ese poder que están cogiendo? Estás empoderando a un ciudadano, está cogiendo un poder, pero claro, si nunca ha tenido ninguna experiencia, si se enfrenta alguna vez con un político que sí que la tiene, pues está en franca desventaja, ¿no?
Sí, eso es posible. O sea, eso es por una parte lo más hermoso de Podemos. Claro que en Podemos no hay ningún problema con que haya gente que, como por ejemplo es mi caso, llevemos comprometidos en diferentes movimientos sociales o colectivos desde muy pronto, desde muy jovencitos, pero eso no es un problema. Pero sin embargo, lo que sí que es lo más positivo y lo más hermoso es que se acerque gente que diga, pues mira, yo es mi primera experiencia en política y a lo mejor ni siquiera me lo había planteado hace unos meses, y de repente he escuchado un tipo de sintonía que me parece que me dice algo, que me parece que conecta con lo que eran mis aspiraciones o incluso mis emociones, mis ilusiones, que es que la gente común algún día, aparte de estar pasándolo mal, pues pudiéramos invertir los términos de la balanza, ¿no? Y utilizar el poder político que se supone que emana de nosotros, que la soberanía emana del pueblo, utilizarlo a nuestro favor. Hay un riesgo en que esa gente tenga dificultad luego para gestionar digamos la fuerza que la iniciativa puede estar consiguiendo, o que tenga dificultad luego para desempeñar algunas responsabilidades. Es posible, pero fíjate que estamos encontrando más sentido común y más sentido práctico en ese tipo de ciudadanía que en nuestras élites. El otro día una chica que se llama Lola Sánchez, que es candidata de un círculo de Murcia, del círculo de Cartagena, decía yo creo que gestiona mejor, sabe mucho más de gestión cualquier ama de casa que un ministro a la vista de cómo están las cosas. Esto no es solo una frase hecha, es que parece ser que lo único que vaya bien en el país vaya por la gente normal, a pesar de todas las trabas que ponen la gente que está ahí arriba, que ha sido, además en nuestro caso, en nuestro país, ha sido particularmente, digámoslo claro, particularmente golfa y particularmente incapaz. Claro, o sea que no es solo que hayan hecho las cosas solo para su interés, es que lo han hecho mal, o sea, es que es una gente que cuyo único proyecto de país que tenían ahora es, bueno, pues eso, le ponemos casinos y a ver si entre guardias de seguridad de los casinos y camareras y camareros, pues resaltamos un poco el país. Y ese es todo su proyecto de desarrollo del país, mientras que estamos perdiendo, no sé, arquitectos, ingenieros, enfermeras, albañiles, o sea que...
Hay que tener muchas luces para hacer algo distinto y que aprovechar el patrimonio personal de mucha gente que se está yendo fuera, ¿no?
Si es que ya hay mucha gente que sabe lo que hay que hacer. Quiero decir, ¿qué habría que hacer? ¿Cuál sería la política de sanidad que habría que hacer? La que están diciendo nuestros médicos en la marea blanca. Y la política de educación, la que están diciendo nuestros maestros en la marea verde. Y la política de vivienda, la que está diciendo la plataforma afectados por la hipoteca. Si yo creo que en la sociedad se tiene bastante claro lo que habría que hacer. No hace falta ser un premio Nobel en economía, aunque, por cierto, los premios Nobel en economía lo están diciendo. Pero no hace falta ser uno de ellos para decir, mire usted, si usted se dedica a asfixiar a la gente y a reducirle el sueldo a la gente y a recortarle, esa gente consumirá menos, habrá menos actividad económica y la economía del país irá peor, así que la gente lo pasará peor. Si no hace falta ser un genio, lo único que hace falta es tener claro que uno quiere estar al servicio de la gente, porque es pueblo, y no al servicio de los 4 o 5 que viven mejor que nunca incluso.
Que como dices tú, unos jetas y unos mangantes, porque una cosa ya... Yo tengo una teoría, ¿sabes?, que creo que se puede hacer pública, que es decir, yo sí creo que si tú en tu casa hay alguien y te roba, seguramente no le dejes volver a tu casa, pero en este país parece que los que están robando no son los que los vamos a dejar volver, sino que los vamos a votar, que, hombre, es un poco grave esto ya, ¿eh?
A los que están robando y a los que se ponen al servicio de los que roban, porque claro que los que gobiernan roban, pero los que más roban son esos que gobiernan sin haberse presentado a las elecciones. O sea, esos que, no sé, que desde los consejos de administración de las grandes empresas o de los grandes bancos no tienen que ir a las elecciones, nunca han ganado unas elecciones, pero da igual, porque...
Son lobbies y tienen mucho poder.
Claro, y gobierne el partido que gobierne, pues les obedece y les hace las leyes que necesitan. No sé, el otro día vi en un programa de televisión a un anciano que había sido estafado con las preferentes y que decía que cuando estaba firmando el acuerdo con el banco, el tipo del banco le firmó, en los años para los que lo firmaba, le puso como 4 nueves o 5 nueves. Y el anciano le preguntó, oiga, ¿pero y eso para qué me lo está haciendo? Y dijo, no, esto es solo una formalidad. Eso se lo podía hacer porque había una ley que permitía firmar acuerdos a, no sé, 9.999 años. Y que ha hecho eso es un sinvergüenza y sabía lo que estaba haciendo. Y lo estaba haciendo para que otros amigos suyos más sinvergüenzas robaran a los ancianos el dinero ahorrado durante años. Este es el tipo de gente que nos está gobernando ahora y un poquito antes. Y yo creo que la gente va teniendo claro cuáles son las soluciones. Si no hay que ser... Insisto, no hay que, tampoco tiene mucha ciencia ni mucho misterio. Si la deuda de un país es igual que el 100% de su PIB, de su Producto Interior Bruto, está claro que la deuda está asfixiando al país, siendo que además es una deuda que no hemos contraído los españoles, que era una deuda de los bancos privados.
Pues, Íñigo, creo que está bastante claro todo, porque es sencillo, como dices, la verdad que no tiene una cosa de complicación, eso que decía esta chica, ¿verdad? Una madre puede tenerlo claro, si mi hijo es ingeniero, pues no quiero que trabaje de camarero, quiero que trabaje de ingeniero, es una cosa sencilla, ¿sabes?
Y un país que obliga a sus ingenieros a irse para servirle cervezas a los alemanes, pues es un país en vías de subdesarrollo, claro, y hay gente que se está beneficiando de eso, pero a la gran mayoría nos va peor, así que esa gran mayoría tenemos que sacarles.
Íñigo Errejón, pues, de Podemos, no sé si tienes algo que añadir, algo que se nos haya quedado en el tintero, quieras comentarnos.
Nada, daros las gracias por la invitación, por la iniciativa y mandaros un saludo.
Pues desde Eco Leganés, desde la emisora comunitaria de Leganés y desde aquí del informativo leganenses, pues sí que tenéis una puerta para lo que necesitéis comunicar y este sí es un medio que da voz a los que no la tienen.
Ya lo he visto, pues estamos a vuestra disposición para cuando queráis. Muchísimas gracias.
Venga, un saludo. Hasta la próxima.
Un saludo.
Pues un lunes más, hemos estado aquí en el estudio haciendo nuestro informativo. Nos despedimos, yo soy Nene, hasta la próxima.
Gracias por la atención prestada. Hasta la próxima. Nos escuchamos en ecoleganes.org.
Y Raúl, el supertécnico, que espero que os haya gustado.